hasta la una.
Lado B.
Íntimo. 2x1.
Es costumbre de este programa que todos los meses tenemos una canción con la que abrimos todos los días. Es la primera transmisión que tenemos un día de octubre, o sea que en este momento, minutos, segundos nomás, vamos a escuchar la canción que nos va a acompañar todo el mes de octubre. El mes de octubre, mes de transición, ya ha comenzado la primavera, estamos ahí llegando a los meses finales del año, es cuando se empiezan ya a pensar las fiestas de fin de año. Lo siento, no es que me esté adelantando, pero es así. Entonces pensé que precisábamos una canción muy alegre, porque los últimos meses del año son difíciles, hace falta energía, y me dije, ¿quién mejor que ella para darnos energía? Adelante. ¿Están preparados? Todas las noches así. Todas las noches, a la medianoche, te vas a levantar. ¿Ahora? Como si fuera un circo.
Tarán, tarán, un po' di cipria qua. Un tocco qui e là.
¿Cómo será este día si empieza así?
Rarán, rarán, il cuore batte già.
Il cuore batte già.
Rarán, rarán, com'è quel passo là. Eccolo qua. Tarararán.
Bienvenido octubre.
Ci siamo già. E allora andiamo, andiamo, andiamo a cominciare. Ma sì, perché parlarne qui?
In qualche parte dell'Argentina è che stessi.
Si sa, va tutto come va.
En cualquiera de las 50 emisoras asociadas.
No, 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 non ve ne parlerò. Vabbè, vabbè, facciamo finta che.
Octubre.
Io sono qua. L'orchestra c'è.
Será un mes de.
Maestro, vai, vai.
Felicità, ta, ta, l'accento sulla A.
Felicidad.
Con te ho scelto il cielo più blu per fare scena, dondola insieme con me, datti una spinta anche tu sull'altalena.
Felicita, todo el mes de octubre vamos a empezar. Anda sabiendo cómo van a ser tus días de octubre. Y ahora, para ver que lo bien que empezamos, en minutos nomás y en todo el país, un show del arranque para vos.
Noche tras noche, el Nacional, la radio de todos.
En minutos vuelve 2x1 con Osvaldo Bazán, también por www.radionacional.com.ar. va de vuelta.
Vamos a hablar con José Urtubey, que es dirigente industrial, un miembro muy caracterizado de la UIA.
Román Lehmann.
Acá un genérico para todos los sectores es muy difícil porque cada sector vive una realidad particular.
Lunes a viernes, de 17 a 19.
Me animo a decir que como concepto está bien buscar algún suerte de bono, pero esto no veo que haya que pueda ser uniforme para todos los sectores y cada sector deberá resolverlo en particular.
Va de vuelta.
La trata de personas no se ve a simple vista. Estemos atentos. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145. La línea es gratuita, anónima y nacional. Los 365 días del año, las 24 horas. Gracias a vos, una persona puede recuperar su vida. Presidencia de la Nación.
Nos estamos conociendo.
A lo largo de toda la historia de la Argentina ha habido inventores de cosas grosas. Eduardo Fernández, el director de la Escuela Argentina de Inventores.
María Julia Oliván, Diego Scott.
Para los inventores amateurs, que son el 99%, y hay 1% son inventores profesionales, que son mucho más serios porque arman empresas, dan trabajo, exportan.
Lunes a viernes.
Decime cosas las más novedosas o las más populares que han inventado.
El más reciente es el señor Jorge Odón, que es un mecánico de Lanús, que inventó un facilitador para partos que elimina el forceps. Otro ejemplo, el ingeniero Ricardo McLean de Temple inventó una máquina para emblistar medicamentos, el blister. Otro es el caso de Nicolás Di Princio, un joven inventor de Quilmes que inventó un señalador magnético para libros.
De 14 a 17.
Yo, que soy una persona de zona sur del conurbano bonaerense, Eduardo Fernández, quiero decirte que el talento está en la zona sur. Vos me dijiste Lanús, me dijiste Quilmes.
Y yo también soy de Lanús, así que algo pasa.
Algo pasa, ahí hay algo, ahí hay
Nos
algo.
Nos estamos conociendo.
12 de la noche, 13 minutos.
Oscar Gómez Castañón.
Escuchábamos ayer con mucha claridad al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana.
Con todo el país.
Explicando lo que estaba ocurriendo en ese momento, pero luego se confirmó el no, sorprendentemente para los que no vivimos en Colombia, ganó.
De lunes a viernes, de 9 a 13.
Yo diría que no fue un triunfo de la guerra, fue un triunfo de la paz. Y fue un triunfo de la paz porque los colombianos lo que queremos es paz. Pero una paz dentro del ámbito de la Constitución y de la ley. Una paz bien hecha, una paz que nos permita, verdad, una paz estable y duradera en nuestro país.
Subo la radio para empezar a andar.
Con todo el país.
Mariscal, Mariscal.
Roberto Perfumo, presente en Radio Nacional.
Es el Mariscal.
Un día vamos a Mar del Plata y vamos a un boliche con Basile, Paradero, todo. Esta vida está fantástica. Muchacho, soy de Racing. Gané $100,000 al casino. Tomen todo. Va, qué sé yo, tomamos. Y cuando nos quisimos ir, andaba a buscar al tipo. ¿Dónde estaba el que iba a pagar todo? Lo dejó pegado. Agarramos al dueño, venía al hotel, te pagamos allá, no tenemos plata acá, porque al otro día salíamos. Por empezar nos cargaron todo el año, todos. Y yo te dijo, ¿cuánto pagaron? Y pagamos como $4,000. Y dice, bueno, la multa es el mismo monto.
Mariscal.
Abrazo de gol.
Es el Mariscal.
Mariscal.
11-6-584-0870.
Tu opinión también puede tener símbolos.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Mi nombre es Martín. La primavera es una linda estación, ya que se conoce por las flores, por la vegetación. A mí me gustan, sí, los colores, las diferentes formas de las flores.
Escuchá la primavera por Nacional, la radio de todos. Esto pasó en Poné Primera.
Mónica Frade, abogada, integra el equipo de Elisa Carrió, presentó una denuncia penal por malversación de fondos y por enriquecimiento ilícito.
Julio Pereira es un corrupto. Ya hace años que vengo investigándolo. Ha tenido otros escándalos que ha sorteado exitosamente. Pereira es un hombre que ha sido, antes de acceder al municipio de Florencio Varela, ha tenido cargos casi insignificantes que no eran redituables. Ha sido un empleado telefónico. Ayer Alejandro Suárez lo dijo. Vivía en una casa que no tenía ni lo básico.
Poné Primera con Romina Mangel. Lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
Todas las emisoras de Nacional en una sola aplicación.
bájala y disfruta en cualquier lugar de la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
2x1. Osvaldo Bazán, Lado B.
Razões pra abandonar esse carinho mal arrumado. Naturalmente nem pensou que o nosso amor.
Estamos com Marcelo Fernández Vitar y ¿será cierto eso de que 20 años no es nada, es febril la mirada? ¿Será cierto?
¿20 años? ¿Te parece mucho o te parece poco?
Y depende. ¿Depende para qué? Depende para que un grupo esté juntos y que tenga éxito y que le vaya bien y que sigan teniendo ganas de estar juntos, no parece poca cosa. Buenas noches, El Arranque, ¿cómo les va?
Hola. Bien, buenas noches.
Bueno, estamos acá con todos los integrantes de la orquesta del Arranque, que son, bueno, Mandoñón, Camilo Ferrero, buenas noches. ¿Está? Marco Antonio Fernández, atrás. Violines, Manuel Quiroga y Manuel Tepper. Buenas noches en piano, Ariel Rodríguez, buenas noches. Contrabajo y fundador de la orquesta, Ignacio Garchowski.
Buenas noches.
Hola, Nacho. Guitarra eléctrica, Martín Vázquez. Ahí está. Y el cantor, don Juan Villarreal. Bueno, un gusto que estén acá, muchachos. Va a ser una maravilla para mucha gente de todo el país que van a poder escuchar esta transmisión esta noche y escuchar tango en toda la Argentina a través de las 50 emisoras asociadas de Radio Nacional. 20 años, ¿no es nada, Juan? Digo, Ignacio.
20 años es muchísimo y sobre todo cuando se trata de congeniar deseos, expectativas y música y lograr armar ensayos y que las cosas salgan bien. La verdad que es un festejo algo inesperado. Poco podíamos soñar hace 20 años que el grupo iba a pasar.
Si hace 20 años te decíamos, ¿no? Si hace 20 años te decían, ah, cuando sea el festejo de 20 años van a hacer el disco y van a ir a presentarlo todo un mes seguido, ¿lo hubieras creído?
Es que ni lo hubiese intentado ni pensar, porque la verdad es que una cosa muy linda que tuvo el grupo siempre, desde el día uno y hasta hoy, es que siempre nos importó la zanahoria que teníamos adelante, el proyecto, el disco, la gira, el espectáculo, lo que sea, para lo cual teníamos que juntarnos, ensayar, armar temas nuevos, y entonces eso es muy lindo, porque eso es lo que mantiene genuinamente a un grupo unido, si no se transforma en un kiosco.
Claro, o bueno, un grupo, cada tanto nos juntamos, hacemos un partido de fútbol, comemos un asado y listo. No, esto ha sido una cosa que siempre tenían un objetivo y algo para hacer.
Exactamente, el nivel de asados ha sido bastante bajo, para mi gusto. Pero bueno, para los próximos 20 años es un objetivo muy real que tenemos, tratar de aumentarlo.
Pero se juntan a comer asado.
Un poco, no tanto como quisiéramos. A veces también tenés que entender que la realidad del músico, digamos, tiene que llevar adelante muchísimos trabajos para poder vivir de músico.
El famoso arte de combinar los horarios.
Sí, y tocar en mil lados para vivir de músico, si no, no vivís de ser músico. Entonces,
aparte, el asado es carísimo.
Vos tenés, digamos, los laburos y los grupos propios, ¿no? Que son dos cosas bien distintas. Entonces, bueno, esto es lo que siempre nosotros pusimos mucho énfasis y mucho esfuerzo, es siempre estar, bueno, nucleando a músicos, a pesar de que a veces ha habido recambios, obviamente, músicos que tengamos ganas de llevar esto adelante desde un lugar artístico, de apropiarnos del grupo, y eso es lo que más nos alegra hoy en día, que tenemos un disco nuevo y un grupo en el cual todos nos sentimos parte, y eso me parece que se escucha en cada marcato, en cuatro, en cada cinco para que tocamos, y nos enorgullece.
¿Y en qué momento pararon un poco la pelota y dijeron, bueno, preparemos un festejo de 20 años, cuando iban por los 18? ¿En qué momento dijeron, bueno, nuestra próxima zanahoria va a ser el festejo?
Mirá, cuando estábamos por los 18, estábamos más para disolver el grupo que para festejar los 20, la verdad. Pasan muchas cosas, así como pasa
en... ¿Estás hablando en serio?
Sí. Sí, muy en serio. Pues, imagínate, en 20 años pasan mil cosas. O sea... Todo te pasa como entidad, como grupo y desde lo individual. Hoy me preguntaba uno a propósito de los 20 años también y yo decía, bueno, mirá, cuando yo empecé a tocar en el arranque, cuando armamos el arranque con Cami, con Dito, con Ariel, a mí no me crecía la barba. Y hoy me crece
hoy
la barba,
ya no me crece.
Me crece y blanca, ¿entendés? O sea, pasaron muchas cosas pasaron muchas cosas a nivel personal, a nivel grupal, y la verdad que eso inevitablemente te lleva a momentos de crisis también. Claro. Y cuando por ahí hay recambios de músicos, decís, viste, otra vez salir a buscar, o se te fue el cantor, buscás, uy,
empezar
¿dónde?
De ¿quién va a aparecer?
Pero bueno, ahí justamente son esos momentos donde ahí se para la pelota, no sé si para el festejo, pero para decir, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Seguimos, digamos, tipo laburo? Que venga quien sea y vamos y hacemos las giras y total, el repertorio ya tenemos, y chapa un poquito también, o no, o nos tomamos el tiempo de buscar y hacer un buen casting para tener compañeros, para armar un grupo, para que siga siendo un grupo, y eso es lo que pasó, y hace ya casi 2 años que estamos con esta formación, con los nuevos violines que son Manu Quiroga y Emanuel Tepper, que la verdad que le inyectaron muchísimo entusiasmo y muchísima calidad al grupo, y eso se nota, viste, en la manera de laburar, y finalmente en lo que suena, ¿no?
Porque hay que entrar en un grupo que ya tiene tantos años de trayectoria, ¿no?
Y a eso le tenés que preguntarle a ellos. Como,
si sí, no, no por nada fue. No le pusieron el micrófono. como parte de los festejos, hay un disco grabado en vivo en el Café Vinilo, que además se va a presentar en Café Vinilo.
Sí, vamos a hacer 4 funciones en Café Vinilo, celebrando los 20 años, sacando el disco y además con invitados, porque nos van a acompañar muchos músicos que tuvieron mucho que ver en estos años. Va a estar Lidia Borda, va a estar Noelia Moncada, va a estar Víctor Lavallén, uno de nuestros mentores. Va a estar también Lucas Martí, que es un compositor que viene del mundo del pop, que nosotros realmente admiramos mucho y que se sumó a este disco con una versión de un tema propio, La Premisa. Va a estar los 2 sábados él. Distintos invitados, un poquito como para, bueno, festejar finalmente que estamos vivos después de 20 años, que todavía nos queremos y nos gusta tocar tango.
Hablaba de 4 fechas porque son 2 viernes y 2 sábados, viernes 7 y sábado 8, viernes 7 con Lidia Borda, el sábado 8 con Lucas Martí y Rodrigo Pelstein, y después el otro viernes 14 con Víctor Lavallén y el sábado 15 con Lucas Martí y Noelia Moncada. Esto va a ser en Café Vinilo, en Gorriti 3780. Entonces, este viernes y sábado y el otro viernes y sábado. Y además está el disco, ¿no? De la Orquesta del Arranco, el arranque con el grabado en vivo.
Con el festejo anterior, ¿cómo había sido el de los 10 años, por ejemplo?
El de los 10, me acuerdo un poco. ¿Fue en la Trastienda, puede ser? El de los 10. Me acuerdo más del de 15. El de 15 estuvo muy bueno. El Teatro 25 de Mayo, sí, ese estuvo más lindo. Y sí, porque el de los 10... Estábamos atravesando una pequeña crisis también.
Ya nadie se acuerda del de los 10. Bueno,
se fue hace mucho.
Están todos acá en un esfuerzo que supongo que no debe ser fácil, juntar a todo el mundo un lunes a la medianoche. Les agradecemos mucho que estén acá. Y mucha gente en todo el país que por ahí no va a poder ya acercarse hasta Café Vinilo, ahí en Gorriti al 3700, este fin de semana o el otro, quiere escucharlos. Y ya que están acá, ya que trajeron todos los instrumentos, ya que estuvimos probando mientras estábamos escuchando a Rafael Acarrá, yo creo que es el momento de que en todo el país puedan escuchar el arranque. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar un tango que nos dedicó un gran maestro que se llama Carlos Paso, que fue un bandoneonista emblemático de la orquesta Alfredo Gobi. Uh-huh. Acaso nuestra orquesta favorita, porque es de alguna manera la orquesta que contiene a todas las orquestas. En el estilo Alfredo Gobi, uno escucha a Troilo, a Pugliese, a Di Sarli, está todo ahí. Y él tocó muchos años en esa orquesta, hizo muchas de las grabaciones más emblemáticas, muy cercano a nosotros. Nosotros le grabamos un tango que estrenó Gobi, pero que él no había grabado, y nos dedicó este tango, que tiene mucho de nosotros y tiene muchísimo de Gobi, y para nosotros es un poquito una bandera que nos gusta compartir con la gente.
¿El tango se llama?
Pal Arranque.
El arranque, entonces, en todo el país por Radio Nacional.
Thank you.
en todo el país, la Orquesta del Arranque, festejando sus 20 años, bueno, que tienen un disco, que tienen los shows, y escuchamos entonces recién el tema para el arranque. ¿Hace mucho que tocan este tema?
Mira, este tiene ya algunos años, el maestro Carlos Paso, que ya no está tocando, pero vive, por suerte, nos hizo, bueno, este gran regalo hace una cantidad de años, y nosotros para este disco, que nos propusimos hacer mayormente repertorio nuevo, también dijimos, bueno, vale la pena un guiño a la historia del grupo, y este es un tema importante, porque, bueno, no solo nos lo dedicó un héroe para nosotros, un héroe anónimo, de los tantos que tiene el tango, ¿no? La gente escucha, dice Carlos Paso, no sé ni quién es. Digo Alfredo Gobbi, capaz que tampoco, es lo mismo, son nombres. Pero para nosotros son personalidades muy importantes desde la música argentina, y nos pareció que estaba bueno darle un guiño a esa historia. Por eso el disco tiene, además de mucho repertorio nuevo, algunas cositas que ya hemos grabado en otros discos anteriores.
Hoy temprano, antes que ustedes llegaran, estuvimos escuchando el tema de Fernando Cabrera, que sí. Hace... Es un hermoso tema. ¿Cómo fue la unión con él? ¿Cómo fue?
Bueno, lo de Cabrera nace, bueno, de nuestra admiración, obviamente. Lo mismo que en el caso de Lucas Martí. Nos parece que son dos de los creadores de canciones en español más exquisitos, originales, brillantes, no sé. ¿No? Yo personalmente me emociono mucho con sus canciones y la verdad que quedó muy bien. La versión original la cantaba Juan Villarreal, nuestro cantor. Y una vuelta Cabrera vino a mi programa de radio allá en la 2x4 y se lo hicimos escuchar y se le encantó, ¿viste? Y él medio que se postuló, dijo, che, pero yo lo quiero cantar también un día, avísenme. Y cuando estábamos armando el disco fue como la propuesta, bueno, ¿no querés cantarlo ahora? Cantarlo en el disco.
Se copó. El piso, Juan.
Pero la verdad que es algo muy muy precioso para nosotros, porque digamos en esta tradición que ya tiene el grupo de interactuar con artistas de otros géneros, pues lo hemos hecho con muchos, con Leo Maslía, con Kevin Johansen, con Wynton Marsalis, y en este caso con Cabrera, con Lucas, nos parece que siempre hay un punto de encuentro, ¿viste? Hay que ponerse a pensar un poquito y ver dónde te puedes encontrar con el otro sin disfrazarte de nada y termine siendo, digamos, algo aspiracional, ¿no?
Exacto. Yo quiero seguir escuchando el arranque. ¿Qué más tiene preparado?
Vamos a hacer un tango bien tradicional ahora, Amarras, de Marquicio y Santiago, un tema que fue éxito en varias voces, pero sobre todo en la voz de Héctor Mauré, con la orquesta de Darienzo, y también Alberto Castillo, de una versión preciosa. Vamos a escucharlo en la voz de nuestro cantor Juan Villarreal.
Ahora escuchamos a Juan también, entonces. La Orquesta del Arranque en todo el país por Radio Nacional. Adelante.
Vago como sombra atormentada, bajo el gris de la recoba me contemplo y no soy nada. Soy como mi lancha carbonera, que ha quedado recalada, vive atada a la ribera. Yo también atado a mi pasado, soy un barco que está anclado, y siento en mis carnes sus amarras, como garfios, como garras. Lloro aquellos días que jamás han de volver, sueño aquellos besos que jamás he de tener. Soy como mi lancha carbonera que ha quedado en la ribera. No parte más aquellos besos que perdí al presentir que no me amaba. Fueron tormentas de dolor, llenas de horror. Hoy no soy nada. Yo solo sé que pegué, que caí, que rodé al abismo del fracaso. Yo solo sé que tu amor es la burla del dolor, me acompaña paso a paso. Ahora que sé que no vendrás, vago sin fin por la recoba. Busco valor para partir, para alejarme, y así olvidando mi obsesión, lejos de ti poder morir. Pero vivo atado a mi pasado, tu recuerdo me encadena, soy un barco que está anclado. Sé que únicamente con la muerte cesarán mis amarguras, cambiará mi mala suerte. Vago con la atroz melancolía de una noche gris y fría, y siento en mis carnes sus amarras como garfio, como garras. Nada me consuela en esta cruel desolación, solo voy marchando con mi pobre corazón. Soy como mi lancha carabonera que ha quedado en la ribera, no parte más. Ahora que sé que no vendrás, vago sin fin por la recova. Busco valor para partir, para alejarme, y así olvidando mi obsesión, dejo de ti poder morir.
Yo solo sé que pené, que caí, que rodea el abismo del fracaso. Yo solo sé que tu adiós en la burla del dolor me acompaña paso a paso. 1944 suena como escrito hoy, si te acaban de dejar, ¿no? Eso es lo que tiene el tango, que nos describe de una manera única, ¿verdad? No sé si tenés el micrófono.
Sí, la verdad que siempre el tema del repertorio, ¿no?, es un desafío, porque por un lado hay tanto para elegir y por otro lado hay tanto para crear también.
¿Cómo,
¿no?,
se ponen de acuerdo con el tema del repertorio? ¿Es democrático el asunto?
Sí, bastante, qué sé yo. Creo...
Bastante no es totalmente.
No sé. No, creo que nunca hay una imposición, no existe. Eso no existe. Existe, digamos, por ahí iniciativas, ¿no?
Viene uno con la idea de, uy, amarras. ¿O cómo es?
Bueno, con el repertorio cantado, por ahí, Juan, ¿querés contar un poquito?
Adelante, Juan.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Con el repertorio cantado, lo que sucede es que, generalmente lo hablamos con Ignacio de eso, él viene con un tema, o yo vengo con un tema, che, me gusta este, a ver, y si después Cami, que se arregla, Odito, arreglan, les gusta, Martín también, y bueno, ahí se debate, sí, no, y va o no. A veces te gusta, me gusta a mí el tema y a otro no le gusta, y si no le gusta a los otros no vamos a...
¿Cuál te quedó afuera que te gustaba?
No, por ahora nada, ¿eh?
¿Querés cantar a capela alguno que yo no te dije?
No, por ahora nada, no, todos los que se dieron para la orquesta siempre fueron para adelante. Siempre. Igual yo tenía el tema del antiguamente, cuando yo también toco la guitarra, entonces me acompaño solo y con Ignacio tenemos el gusto bastante parecido, entonces a partir de ahí también nace un poco la iniciativa.
¿El tema de Cabrera había sido idea tuya?
No, ¿cómo? El tema de Cabrera, de Ignacio.
Ah, pensé que
lo
había
gustó, a mí me gustó y yo lo incorporamos.
Sí, no te dejaron cantarlo en el disco. No quiero
meter eso me molesta, la verdad que
apareció
sí.
Uno.
Hablemos de ese tema.
No pasará. Siempre me cambian por Kevin Johansi, por diferentes figuras del pop y del rock.
Claro, pero después cuando no están, no tenés que cantar vos. ¿Viste?
Y vos le decís, ¿y este quién es? ¿El autor, acaso?
Estamos escuchando la orquesta El Arranque, que, como te decía, si estás en Buenos Aires o cerca de acá, este viernes y este sábado, y el otro viernes y el otro sábado, viernes 7, sábado 8, viernes 14, sábado 15, con invitados, van a estar en Café Vinilo presentando el disco de Café Vinilo, festejando los 20 años, así que un momento muy especial para ver la gran orquesta El Arranque ya a los 20 años. ¿Y este año tienen proyectos de andar por todo el mundo, como siempre, o qué?
Y ya estuvimos, este año estuvimos de gira una vez más por Europa, estuvimos por Bélgica, Francia y Luxemburgo, y eso fue, sí, ya en febrero. Después estuvimos en Colombia también, y después estuvimos también trabajando mucho con Kevin Johansen, hicimos varios ciclos, y después nos abocamos a lo del disco, ¿no?, que fue en sí mismo un desafío grande, porque esto, viste, de plantear el repertorio, como vos bien preguntabas, este es un tema... porque bueno, si uno quiere honrar un poquito la historia, algo tiene que haber, pero al mismo tiempo querés incluir repertorio nuevo, está el tema de los invitados. Como por ejemplo, mira, este tema que vamos a hacer ahora, que se llama Milonguero de Hoy, lo compuso Leopoldo Federico junto a Osvaldo Requena. Este tema está en el disco y lo habíamos grabado con el propio Leopoldo Federico. Imagínate que, no importa si tuviste una orquesta de 20 años o de 2 meses, si tocaste con Leopoldo Federico, este fue un momento muy importante de tu carrera. Y la verdad que para nosotros fue uno de los picos más importantes artísticos y humanos que nos tocó vivir. Por eso no podía no estar en el disco un pedacito de Leopoldo Federico, de esa música, de esa polenta, porque para nosotros fue muy importante el momento de formación de nuestro gusto musical, de nuestro conocimiento, y además, como tuvimos la gran suerte de tenerlo cerca, antes incluso de grabar el disco, él fue como un padrino, apadrinó nuestro primer disco, en el año 98, junto a Nelly Omar, no podía estar afuera de este material, ¿no? Así que bueno, estuvimos abocados a todas estas
cosas. ¿Cómo fue en ese momento trabajar con Leopoldo?
Mirá, fue muchas cosas. La verdad que cuando esas cosas te pasan, al mismo tiempo es como surrealista y natural. Digo, surrealista porque es para vos es tu héroe.
¿Cómo fue que llega acá? ¿Cómo que es él el que está ahí?
Sí, y al mismo tiempo él era un tipo tan piola y tan dado y tan generoso y realmente como muy... con una forma de trabajar muy de par, ¿no? Yo, previo a esto, yo le había producido un disco de bandoneón solo y ahí yo ya conocí muy, muy de cerca esta cosa de pares. De falsa paridad, obviamente, porque a Leopoldo Federico nosotros somos los pichi. Sin embargo,
bueno, pero había un respeto mutuo, evidentemente, sí, si no, no te deja producir su disco.
Ese respeto mutuo justamente agigantado por su bonomía, ¿viste? Porque él nunca te hacía sentir que él era Leopoldo Federico y vos eras el joven, ¿no? El joven talento, ponele, por decir. Y entonces era como, por momentos, insisto, surrealista y mayormente como algo muy natural porque él fue muy generoso y además lo sorprendimos incluso porque le hicimos grabar temas de él inéditos que ni él se acordaba que existían, que lo fuimos a rescatar a los archivos de Sadaic y se los tiramos por la cabeza. ¿Y este tango? ¿Y este tema? Mira qué lindo que era no lo grabé nunca. Era un poco así. Y empezó tímidamente porque él la verdad que igual se murió tocando, se murió como nunca, como siempre. Sin embargo, le costaba, le daba un poco de fiaca arrancar, ¿viste? Y al principio dijo, bueno, voy a tocar un tema, dos temas. Después empezamos a ensayar, pero qué bueno este arreglo, otro tema. Y bueno, terminó siendo un disco compartido, se copó y grabó todo.
Y ahora nos traen un poquito entonces de Leopoldo Federico con Milonguero de Hoy. Federico de Requena, para todo el país, el arranque en sus 20 años.
Thank you.
el arranque para todo el país festejando sus 20 años. Y me imagino que cambiaron muchas cosas en estos 20 años. Y Ignacio, te quería preguntar, ¿es distinto hacer la música del arranque hoy que hace 20 años? Digo, por el contexto general. En el 96, ¿era como más raro ver una banda como...?
Sí, sí, definitivamente, era más que raro. Era casi una mala palabra el tango todavía, ¿no? Estaba demasiado estigmatizado todavía en relación a cierta estética de ese planeta llamado tango, ¿no? Porque, digamos, el que conoce sabe que es un universo vasto. El que no conoce le llega lo que viene procesado por los medios de comunicación, que se encargaron de los años 70 en adelante de estigmatizar al tango como algo, viste, antiguo, de viejo, triste, melodramático, bueno, una porquería. Y tampoco colaboraron mucho ciertos programas de televisión que manejaban una estética muy compleja, ¿no? O sea, que muy piantavotos, ¿no? Digo, uno hoy mira Grandes Valores y, bueno, conociendo mucho el género, rescata las figuras que estaban adentro, pero a veces es más el cómo que el qué, ¿viste?
Sí, el envase no era el mejor.
Era terrible. Entonces, en ese momento, en medio de los 90, surgió toda una generación de la cual fuimos parte que empezó como a rescatar un poco eso, ¿no? Que yo creo que tiene que ver claramente con una cuestión generacional. Siempre lo decimos, es esta cosa de si nuestros padres no les gustaba el tango, pero a nuestros abuelos sí. Siempre los hijos es como que rechazan a los padres y van a rescatar la figura del abuelo. Y un poco nos tocó eso, ¿no? A ver, bueno, a ver qué pasaba, por qué esto les gustaba. Y la verdad que fue, por un lado, un poco desértico, y por otro lado, era también una tierra muy fértil, porque los maestros todavía estaban disponibles, les interesaba cuando uno llamaba o les golpeaba la puerta y quería conocer un poco de su historia. La prensa misma le llamaba la atención, a ver, estos pibes de 20 años, a ver, no está tan mal. O sea, había forma, había, digamos, como un interés, pero lo que es hoy, 20 años después, donde ya no solamente no es una mala palabra el tango, sino que está bastante bien visto, si bien no es algo masivo, por lo menos yo creo que en muchos ámbitos es algo que hasta es cool incluso, ¿no? Es algo que es bienvenido en todo caso.
Bueno, es un trabajo en el que ustedes tuvieron mucho que ver.
Fuimos parte, sí, ¿no? Sin duda.
En el disco, en el 20 años en vivo en Café Vinilo, hay un texto de introducción de Diego Chisi, dice justamente: el arranque supo entender la importancia del reencuentro de una generación con las raíces del género, en una época en que era necesario hacerlo. Era eso, ¿no? Era ese desierto donde sí. Tenías grandes valores por un lado y después sí, sí. Había tal vez más interés de la generación del rock que de un tanguero ortodoxo.
Sí, hubo que digamos, como reparar esos puentes que estaban detonados, ¿no? Esos puentes generacionales, digo, porque te habían quedado las viejas glorias olvidadas o en decadencia, a un grupito pequeño de gente joven que se estaba interiorizando con el género, pero dedicado casi exclusivamente al trabajo, es decir, al perfil más profesional, viste, de los espectáculos para turistas o de las giras, pero muy poca gente dedicándose a llevar adelante nuevos proyectos artísticos.
¿Y hoy cómo está el panorama?
No, hoy es genial, hoy es una fiesta, la verdad que abrís la puertita del tango y hay un montón de gente haciendo un montón de cosas distintas, lo que sí es también es, digamos, eso es hermoso, muchos intérpretes, muchos creadores, tenés orquestas que recrean las orquestas de los 40, evocativas, nuevos compositores de letras, nuevos compositores de... Ahora lo que hay es realmente un enorme desbalance entre esa producción y el público que posible para consumir eso, ¿no? O las vías posibles para difundir eso que se hace.
Todavía no hay demasiado público.
No, hay poco público. Y menos un público que pueda pagar una entrada o quiera pagar una entrada. Es un abismo entre la producción que hay hoy de tango y el público lo puede recibir y los lugares donde se pueden tocar.
Bueno, a ver, todos ustedes que están escuchando entonces la radio ya saben cuál es el compromiso que tienen. Ya saben el deber que tienen de ahora en más. Están escuchando la radio, les ha gustado el arranque. El arranque va a estar viernes y sábado, este viernes y este sábado, y el otro viernes y el otro sábado, ahí en Café Vinilo, en Gorriti, al 3700. Son 20 años, ha sido mucho trabajo, va a seguir siendo mucho trabajo. Y apartar para pedirle otra, ¿no?
Y están ahí, mira, están listos. Mirá,
están todos listos, ¿no?
Están esperando la bandera alargada.
A ver, Ignacio.
Vamos a hacer otra, y mira, que tiene que ver con tu pregunta de recién. Muy buena pregunta, porque también cuando nosotros empezamos, nos costaba realmente muchísimo encontrar algún letrista con el cual identificarnos. No digo que no lo sabía, lo sabía, pero por ahí aún dores de una estética a lo Ferrer, a lo Eladia Blázquez, algo que por ahí a nosotros tanto no nos habló. Y hoy hay varios. Y uno de los que hay es un cantautor de tango y otros géneros también, que se llama Juan Serén, que nos gusta mucho realmente lo que hace. Y de su primer disco, Suerte Negra, tomamos un tema precioso que se llama Yuyal, y ese es lo que vamos a hacer ahora.
Entonces, el arranque en los festejos de los 20 años, Yuyal para todo el país.
Creció en el yuyal de amores frescos pintados a mano, y ahí supo florear la realidad en acuarelas de barro. Fiaquita de la estación, cuando me voy me sigo quedando, ya no habrá flores con tu carmín las placitas del barrio Belgrano. Armó su dominó, compró un amor y huyó pa' otros pagos, de aromas a paraísos, entre escalones y pisos de mármol. Yo aquí con mi gallito y mis canciones dejadas a un lado, guardo esperanzas que has de venir por los albores del cielo a mis brazos. Con un carayón copió su vieja luz cruzándose por calle Anunciación, bordándola al papel. Si digo es pa' olvidar, si olvido es pa' intentar creer, que aburre el hormigón y mi dolor debe volver. Cruzándose por calle Anunciación, bordándola al papel. Si digo es pa' olvidar, si olvido es pa' intentar creer, que aburre el hormigón y mi morón debe volver.
Estábamos escuchando a la Orquesta del Arranque. Y Juan Villarreal, te quería preguntar, ¿en qué tradición de cantantes te inscribís?
Y mira, a mí, te voy a decir lo que me gusta como para... Exacto. A mí me gusta Corsini, me gusta Gardel. Y Corsini yo llegué más tarde, porque el primero que me impactó muchísimo fue el polaco Goyeneche. Y después más acá, más de los cantores más contemporáneos, a mí me gusta el Chino Laborde, por ejemplo, Cucuza Castielo, Lucio Arce, me gusta también como canta, un estilo gardeliano. Y después otros cantores, Floreal Ruiz, Alberto Podestá, Raúl Verón. Me gustan todos en realidad, así que no sé en qué lugar, viste, me puedo poner. Me gustan los cantores, qué sé yo, José Verón, el hermano que un día vino Ignacio y me dijo, escuché a este tipo que te va a gustar, el hermano de Raúl Verón. Impresionante también, ¿no? Unos cantorazos antiguos y los nuevos.
Y Ignacio, la semana pasada perdimos a don Raúl Garelo. ¿Qué se fue con Garelo?
Y se fue un pedazo más de toda esa tradición y de todo ese perfume tan difícil de recrear, ¿no? Nosotros grabamos con Garelo también en el disco Maestros y hicimos muchas giras con él, hasta Hong Kong fuimos con él, me acuerdo. Una gira bastante particular, y fuimos a Hong Kong con Garelo, lo digo, y parece como un casi ciencia ficción. Cada uno de estos grandes maestros que se va, se llevan un poquito de esa tradición y de ese perfume que uno intenta, digamos, capturar desde lo que hace. No es una cuestión nostálgica ni estrictamente, digamos, revisionista, sino que tiene que ver con la belleza, ¿no? Con el concepto de belleza que hay en esas grabaciones, porque atrás de eso que tanto nos gusta de lo que suena, hay obviamente un lenguaje compartido, hay una acumulación de años de un género que es centenario, hay una identificación muy fuerte por todo lo que tiene que ver con la identidad en este género, todo es data, información, que a nosotros nos pasa por el cuerpo cuando tocamos cualquier tema, y cuando tocabas al lado de Garelo, que además era un tipo que no era un gran gatillador, No era Néstor Marconi, pero era un troiliano. Entonces, con tres notas te mataba, ¿viste?
¿Qué quiere decir que no era un gran gatillador?
Bueno, en el... No, viste, en el lenguaje tanguero, un bandoneista gatillador es el que tiene una gran técnica y toca muy rápido, 1.000.000.000 notas por segundo. Bueno, Garelo no era de ese corte, sino más bien el que estaba todo puesto a favor de la expresión, de conmover, de transmitir una idea y de movilizarte desde lo emotivo. Y nosotros en eso, bueno, además de haberlo escuchado muchas veces en el disco y en vivo y haber tocado con él, me acuerdo que nos pasaba que siempre que hacíamos los conciertos en las giras con él, había un momento que él tocaba un tema solo, el último bailongo. Y nos desarmábamos en el escenario, porque nosotros estábamos dedicando nuestra vida a tratar de entender cómo hacer, ¿ve? Para agarrar ese swing, esa onda. Tocábamos con él, viajábamos con él, todo, pero cuando él solito hacía el último bailongo, no había forma de entender cómo lo hacía.
Magia.
Magia pura.
Les agradecemos mucho que hayan venido. Lamentablemente se nos ha terminado el programa. Ha sido un placer. Invitamos a todos entonces este viernes 7 con Lidia Borda, el sábado 8 con Lucas Martí y Rodrigo Perenstein, el viernes 14 con Víctor Lavallén y el sábado 15 con Lucas Martí y Noelia Moncada, o sea, este viernes y el sábado, y otro viernes y el sábado, ahí en Café Vinilo Gorriti 3780 para festejar los 20 años del arranque. Muchas gracias por haber estado acá, muchachos.
A ustedes por tenerme. Muchísimas gracias.
Hasta la una. Lado B. Música, literatura. 2x1.
Como todas las noches nos vamos, te voy a decir que le mandamos un beso grande a Carla Ruiz, que esta noche no pudo estar con nosotros. Marcelo Fernández Vitar sí ha estado con nosotros. Buenas noches, Marcelo, que te pase muy bien. Te vemos el...
En unos días.
En unos días. Hoy estuvieron los Diego Papic, Diego Rojas, quienes debatieron sobre el periodismo militante junto con los periodistas Juan Ignacio Agosto y Federico Pur. En la operación técnica, Natalia Liubarov. En la asistencia técnica, Jorge Falcone. Gracias, Jorge. En la producción, Mariano Tavares, Nicolás Arévalo, Irene Rose. Adición artística, Esteban Villarroel y Gervio Chiavo y Javier Chiavone. Locución de informativo, Silvina Valeta, Pepe Castro, Sonia Ferraris. Hoy en el lado B, toco en el living de tu casa la orquesta El Arranque, que podés ver este fin de semana y el otro allá en Café Vinilo. Empezamos el programa con Lito Nevia, Solo se trata de vivir.
Después escuchamos a Rafaela Carrá, que la vamos a escuchar todo el mes de octubre, Felicita. Y después, para arranque, Amarras y Luchar por lo que es el arranque. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos encontramos mañana a las 11 de la noche, siempre por Nacional, para todo el país. Chao, un beso.